Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos al programa de Radio María Canadá, llamado En busca del tesoro escondido. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante interesante que se llama Detente y reflexiona. Hace mucho tiempo oí una reflexión donde hay un robo en un banco. Pero el banco tenía una cámara de video. Y descubrieron quién fue el ladrón, porque entre el personal del banco, que todos tenían acceso a la caja de... O sea, los más confiables, de más responsabilidad, que tenían acceso a las cajas, a las bóvedas, seguridad, resulta que uno de ellos robó. ¿Qué pasó? Se sienta el equipo directorio, se sienta todos y vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Y resulta que ven a uno de los administradores que a medianoche de un día sábado abre la bóveda y saca el dinero. Pero él nunca se imaginó que lo iban a descubrir, no dejó pista, porque se protegió bien los guantes, con guantes, todo, no dejó pista en absoluto. Fue un robo perfecto. ¿Pero qué pasa? Resulta que grabaron todo y entonces no fue el robo perfecto, encontraron al ladrón. Esa historia fue un ejemplo. Es un ejemplo que usaron. Yo no creo que haya sido verdad. Pero es una realidad, porque al final de nuestras vidas, en nuestro encuentro con Dios, con Jesús, nos van a pasar la película de nuestra vida. Ahí estaremos solos y nos van a medir por nuestras obras de misericordia, cuál fue nuestra relación con Dios, cómo fueron nuestras oraciones, porque al final nos van a medir contra las obras de misericordia, cuán misericordiosos fuimos nosotros, como Dios fue con nosotros. ¿Qué es el ejemplo que hemos recibido? Dios es un Padre misericordioso. Entonces ahí van a ver nuestras obras buenas y malas. Van a ser puestas una balanza. Pero cada uno pensará, bueno, Julio, pero imagínate, si tú has vivido 71 años, te mueres ahora, 71 años viendo ese video. Digo, no, chico, eso no es así. Ese video pasa en segundo, pero toda tu vida la vas a ver en segundo. Entonces, ¿qué vas a decir? Dame un chance. Es verdad que muchos han tenido chance de que se han muerto, van al juicio y Dios le dice, bueno, te perdonamos esta vez y puedes regresar. Y muchas veces en esa presencia está la Virgen María, que ella sí, es verdad, que va a estar para suavizar ese vicio. Donde vamos a suavizar nuestra acciones buenas y malas, y vamos a tener a presentarnos contra él. Entonces, yo creo que la vida hay que tomarla en serio y no correr como un carro desaforado, como loco corriendo, sin saber ni para dónde vamos. Detente y pregunta. Detente y reflexiona. Es una pregunta que debemos hacernos cada día. en cada momento de nuestra vida. Hoy más que nunca. Porque vivimos en un mundo muy agitado, que está a espaldas de Dios. Están enfermedades como el coronavirus. Y nosotros los cristianos tenemos que ser esa luz para iluminar las personas que hayan que... Personas que realmente no tienen ese encuentro con Dios, como lo hemos tenido muchos de nosotros. Entonces, el día a día ha absorbido a esas personas y nosotros tenemos que cuidar nuestra alma, pero sin estresarnos, porque Dios es un Dios de amor, pero también tenemos que cumplir con los mandamientos que nos ha pedido. Entonces, nosotros que hemos estado en este caminar, tenemos que estar pendientes de velar para que seamos luz, que caigamos en pecado y nos levantemos, pero en este caminar vamos. Porque dice la Escritura que el justo peca 7 veces. Imagínate, el justo, el santo, que no van hacia nosotros. Pero nosotros estamos hechos de miseria. Como dice San Pablo, hago el mal que no quiero. Entonces, ¿qué les digo? Debemos tener este caminar pendiente. Yo por lo menos, cuando me viene en la cabeza un mal pensamiento, un mal deseo, sin que nadie se vea o que no me importa que me vean, me santiguo la cruz en la frente, me digo, aparte de Satanás. ¿Por qué? Porque la cruz me va a ayudar. Así como también yo bendigo a la comida cuando voy a comer. Hace tiempo, yo estaba en un sitio almorzando. Le podría decir que en Venezuela, pues. Estábamos comiendo una arepa. Eso es algo de maíz que se rellena. Y antes yo comerme la arepa, una cosa tan sencilla como una arepa, está una persona que me está viendo, pero yo mismo no le doy importancia. Cuando yo termino de comer, él también termina y se acerca. Y me dice, qué impresión. Yo antes también bendecía mi comida. Y ahora resulta que me he olvidado de eso. Y ya mis hijos tampoco lo hacen. Porque al principio todo lo hacían. Entonces me dijo lo siguiente. Usted me ha dado un gran ejemplo. Y yo le prometo a Dios y a usted que a partir de ahora yo voy a bendecir mi comida. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Un testimonio, como dice la escritura, la lámpara no se mete debajo de un salemín, o sea, debajo de una caja. Se pone la lámpara arriba para que los demás puedan ver. Entonces, si nosotros tenemos experiencia con Dios en esto, tenemos que estar pendientes también de que nosotros seamos testimonio. Entonces, en nuestra vida tenemos nosotros que está pendiente de que vamos a tener un cuádruple encuentro. Tú diríamos un cuádruple encuentro. ¿Cómo es eso? Bueno, tenemos que tener primero un encuentro con nosotros mismos. Sinceridad con nosotros mismos. Un encuentro o sinceridad para con Dios. Un encuentro y sinceridad para con los demás. Y también sinceridad para los demás para reconocer nuestra falla. Jesús, siendo el único Hijo de Dios, tomó nuestro lugar y murió por nuestro pecado. Y eso deberíamos nosotros reflexionarlo. Que nosotros deberíamos venir caminando con Jesús y la Virgen María. Jesús lo que quiere es que nosotros estemos con Él. Cuando nosotros analizamos los mandamientos, ¿qué es lo más importante del mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Si nosotros no robamos, no matamos, no hablamos mal de los demás, no deseamos la mujer del prójimo, etcétera, etcétera. Eso es amar a Dios. Y eso es lo que nos pide Él. No nos está pidiendo nada imposible. Nada imposible. Y nosotros tenemos que agarrarnos del ejemplo de María. María fue la más simple de la criatura y la más abandonada a Dios. La respuesta que dio al ángel cuando le dijo, hágase en mí según tu palabra. Eso podemos recordándolo, podemos verlo en Lucas capítulo 1 al 38, donde sintetiza toda la teología mística de nuestros antepasados. Entonces, como ahora, todo se reduce hasta el más puro y sencillo de abandono del alma a la voluntad de Dios. Esta posición de María, tan bella y tan especial, brilla admirablemente. Esa palabra que dijo, hágase en mí su voluntad, el fiat, sí, es la misma que aquellos otros, nuestro Señor, quiere que tengamos en nuestro corazón y nuestros labios. Que nos diga, hágase tu voluntad, Señor. Hay un tiempo en que el alma vive en Dios y otro en que Dios vive en el alma. Como Dios vive en el alma, esta debe abandonarse totalmente a la divina providencia. Cuando el alma vive en Dios, debe proveerse con mucha solicitud y regularidad de todos los medios que puede aprovecharse para esta unión con Dios. En efecto, todos los caminos están trazados, su lectura, sus asuntos, todo. Pero cuando Dios vive en el alma, ella no se aparta de nada de sí misma, sino aquello que le es dado a hacer en cada momento movida por el principio que la anima. Cuando el alma vive, Dios vive en el alma. Nuestra alma se mueve siguiendo la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos seguir la voluntad de Dios si no estamos oyendo nada de lo que nos dice? No estamos pendientes de lo que nos dice. Estamos en una carrera desaforada con la vida hasta que nos muramos. No. Acordémonos de la película. Nos van a tomar una película desde que nacemos y van a mirar nuestras obras. Y no es un Dios morboso, es un Dios castigador. Sino que, bueno, es justo que al final todo mundo sea medido de cómo fuimos personas. Entonces, así es. Cuando el alma está impuesta de Dios, es como un niño a quien se lleva donde quiere y que se limita a ver las cosas que se le están presentando. La sinceridad con uno mismo es un alto en el camino de nuestra vida. Muchas personas evitan quedarse quietos con uno mismo. Necesitan estar hablando con Ale o haciendo algo. Yo he invitado a muchas personas a hacer un poco de contemplación. ¿Qué es contemplación? Mantenerse en silencio. Y en el silencio habla Dios. Solo con Jesús, invocando su palabra. Ven, Señor Jesús. Y permanecer en silencio. Pero me dicen que les produce mucha angustia. Pero el silencio que yo hablé es con nosotros mismos. Yo acostumbro en mi interior usar una luz de tráfico en mi mente. De modo que cuando hago algo, lo voy a hacer y está malo, me imagino que una luz roja se prende y me alerta. Epa, Julio, cuidado con la infracción. Cuidado con la infracción espiritual. Porque nosotros somos pecadores por naturaleza. Como dice San Pablo, ya le decía, hago el mal que no quiero. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí.
Plantando.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa, En Busca del Tesoro Escondido. Ahorita estamos hablando de una reflexión que es detente y reflexiona. Entonces les decíamos que nosotros somos pecadores por naturaleza, pero al final tenemos que dar cuenta de nuestras acciones. Y no hay que tener miedo porque Jesús nos dice en Apocalipsis, dice, toco la puerta de tu casa, si me abres, pasaré y cenaré contigo. Dios respeta nuestra libertad, pero el mal no, el mal siempre nos está atacando el mal. Pero Dios no. Dios, si nosotros no le abrimos el corazón, Él no va a entrar, Él nos respeta. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que estemos con Él. En este mundo tan convulsionado, tenemos que construir un castillo. Es una especie de fortaleza espiritual. No como las casas de arena, que la primera tormenta se las lleva, tormenta de agua se las lleva. Pero solo se puede lograr con una unión con Dios y la Virgen. Nuestras oraciones diarias, el rosario, la lectura de la palabra, la Santa Misa, la Eucaristía. Y si vamos a misa, tenemos que estar seguros de que nos estamos manteniendo en gracia. Y está seguro que si vamos a comulgar, debemos estar en gracia. Por eso es importante la confesión. Pero no vamos a prepararnos a comulgar si no estamos preparados. Pero es importante que nos acordemos que las hostias consagradas, cada una tiene nuestro nombre. Eso me lo decía un señor del movimiento Cursillo, que cada hostia tiene nuestro nombre. Entonces yo no quiero dejar al Señor esperando. Si nosotros no comulgamos, esa hostia se quedó ahí. Pero hay que comulgar, pero también hay que mantenerse en gracia. San Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 11, al 27 al 30, dice, por quien come y bebe indignamente, se traga su propia condenación, no haciendo el debido discernimiento del cuerpo del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos mantenernos en gracia. Debemos ir a misa y comulgar, porque es llenarnos de ponernos frente a esa fuente de agua viva. A esa vid, esa planta, imaginémonos la planta, como nos dice el Evangelio, la planta de uva, y nosotros somos los sarmientos que nos adherimos a la savia de las uvas. Nosotros somos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que mantenernos en gracia, y si no estamos en gracia, buscamos sacerdote. Podemos estar pendientes que si hay una película que nos gusta, hacemos lo posible y vamos. Pero cuando hay que confesarse, tenemos siempre excusa. Pero bueno, imaginémonos que estamos en este caminar y no sabemos cuándo nos van a pedir la cuenta. Por otro lado, es importante la sinceridad con Dios. En nuestra vida debemos hacer un alto para encontrarnos con Dios. Su propio nombre es el inevitable. ¿Por qué? Porque no se puede evitar ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. El profeta David decía, a donde me esconda, me vas a encontrar. Eso nos lo dice en el Salmo 138, versículos 7 al 10. En el Salmo también 138, versículos 23 al 24, nos dice, mira mis caminos. Dios está viendo nuestra propia colaboración. Grande o pequeña, el desarrollo de su plan. Y tendremos que revisar nuestro plan de trabajo para el futuro. O sea, nosotros tenemos que ir revisando cómo vamos. No es que nos trazamos una mente y una meta y por ahí vamos, no. Si la meta no es la mejor, no está de acuerdo a nuestros intereses particulares, donde esté centrado nuestra familia, nuestras amistades, nuestro trabajo, nuestra profesionalidad y encuentro con Dios, tenemos que revisar. Ah, pero tengo muchos años, Julio, que estoy caminando por nueve, pero nunca es tarde. Aunque es tarde cuando la dicha llega. Entonces aquí estamos para reconocer cuando estamos equivocados. Entonces aquí estamos y empleemos todos nuestros talentos y energías para vivir de acuerdo a los planes de Dios. No es un momento para angustiarse. Si al momento nos hemos enfriado porque antes íbamos a misa y ahora no, si nos hemos enfriado en este caminar, no hay que preocuparse en absoluto. El Señor está siempre a nuestro lado, esperándonos con brazos abiertos. En esta semana he conversado con personas que después de muchos años de su vida exitosamente profesionales, mencionaban que le hastiaba la competencia, le molestaba la competencia, le molestaba ya el tener. Tenía tantas cosas y ya se sentía vacío. Y yo le dije, mira, es que nada llena nuestra vida sino Dios. El mundo solo produce un vacío pavoroso. El único que te puede dar felicidad es Dios. No nos están pidiendo que vivamos arrodillados o rezando todo el tiempo en la iglesia, porque nosotros no somos monjes, ni somos religiosas. Somos como personas del mundo, en el corazón del mundo. Pero sí debemos ser instrumentos. Como dice un artículo, si tú no hablas, Cristo calla. Dios está esperando que nosotros demos testimonio para que podamos tener personas que quieran buscar a Dios. Nuestro testimonio de buenas personas nos van a ayudar a que muchas personas se encuentren con Dios. Entonces, al final de la vida, lo que yo puedo hablar con muchas personas a través de mi vida, que muchas personas de haber sido exitosas en diferentes empresas con dinero y todo, se sienten vacíos y dicen, bueno, creo que fracasé. Esto es lo que me da repugnancia. ¿Por qué? Porque no sembraste. Porque no estuviste pendiente de buscar a Dios. Porque tenías bastante y no dedicaste a ayudarlo a los demás. El dinero que nosotros tenemos, hay que internalizarlo. El dinero nosotros no es de nosotros. Nosotros lo que somos administradores. Entonces, si los demás hay necesidad, nosotros debemos ayudar con lo que tenemos. Y no es para que nos ayude Dios. Pero hay un refrán de un obispo en Venezuela, el señor Ramírez de la Barría, que murió hace muchos años. Un obispo emérito que decía que papá Dios no se deja ganar en generosidad. Porque nosotros le damos a los demás y él nos da más. Pero no hacemos por eso. Eso hay que estar claro. Pero mi experiencia en la vida, y se lo digo de toda confianza, cuando yo ayudo a alguien con un dinero, impresionantemente aparece por otro lado el mismo dinero o más. Y no lo hago para que Dios me devuelva, pero él es así. Les cuento que una vez fui a comprar unas botellas de vino en un sitio de licorería, y a la salida encuentro un señor que estaba pidiendo ayuda, que le diera algo. Yo dije, ya vengo. Fui al carro, dejé las botellas de vino, porque era el cumpleaños de mi esposa, y me regresé. Pero yo había contado 4 billetes de A20. ¿Cuánto era? $80. Aparté un billete de A20, saqué el bolsillo, aparté uno de 20, y dejé en un bolsillo $30, 3 billetes de A20, y en otro bolsillo uno de 20. Me acerqué y saludé al señor. El señor estuvo contentísimo y me dio las gracias. No importa. Yo me dije por dentro, no me des las gracias. Ese dinero es mío. No, ese dinero no es mío, ese es de Dios. Yo lo que hago es administrarlo. ¿Qué ha pasado? En la noche cuando llego a mi casa, me pongo a revisar, saco todo lo que tengo en los bolsillos, para allá, para acá, y veo que tengo 4 billetes de A20. 4 billetes de A20 son $80. Y yo, ¿pero cómo es esto? Yo le di 20 al señor, ahora tengo 30. ¿Cómo es eso? Ahora tengo 3 billetes, tengo $60. Tenía 4 billetes de A20, 80. Di uno de 20, me quedan 3 de 20, $60. No, tenía los mismos 80. ¿Qué pasó? Bueno, allá Dios que se entendió con eso. Pero yo nunca hice algo para que fuera así. Entonces nosotros tenemos que tener ese encuentro con Dios. Y somos bienaventurados los que hemos tenido oportunidad de tener ese encuentro con Dios. Y el compromiso es ser instrumento para los demás. Y a veces dice, bueno, Julio, pero es que tengo mucha miseria. Y debemos acordarnos lo que pasó cuando con Santa Margarita de Alacoque, quien promocionó la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y Jesús le dijo a Santa Margarita, le dijo, ay Señor, que yo tengo mucha miseria. Y él le dijo, Margarita, te escogí a ti porque eres un abismo de miserias, para que más aparezca mi poder. Mientras más tengamos nosotros miseria, el Señor nos limpia y con nosotros hace maravilla. Y así es. ¿Cuántas apariciones de la Virgen Fátima en diferentes sitios? Garabandán, la Virgen se le aparece a los niños. Porque para entrar al cielo hay que hacerse como niño, inocente, humilde, sencillo. Y ahí es que tenemos que ir nosotros. Tenemos que internalizar esto. Después de nuestro bautizo, comunión y confirmación, nos convertimos en soldados de Dios. No hay que desanimarse. Mientras tengamos vida, estamos a tiempo para hacer el plan de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y tenemos que reflexionar que le pedimos pedir a Dios, Señor, ayúdame a ser instrumento tuyo, y Él nos va a ayudar. Hay una anécdota de un general llamado Escipión. Era hijo de un procurador romano. Cuando desembarcó en el África para conquistarla, resulta que se resbaló y cayó, estaba bajando por la escalerilla del barco y cayó en el piso, en la arena. Y resulta que él agarra, cuando cae, que fue que se resbaló, abraza a la tierra y dice, te abrazo, África. Y todos los que estaban ahí dijeron, Dios mío, qué impresión este señor. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que tiene que hacer. Cuando nos caemos en el mundo, con los pecados, con nuestra falla, tenemos que abrazar a Dios y decirle, te abrazo, mundo, te abrazo, Dios. Hacer como incipio. Y como dice San Pablo, lo que sembramos lo vamos a recoger. Estamos en un momento crucial de la historia, donde se necesitan verdaderos soldados de Cristo, y la Virgen María nos está invitando a través de tantas apariciones marianas que hay que unirse al ejército María. Porque al final, el corazón inmaculado de ella triunfará. Y nosotros nos están pidiendo que seamos los instrumentos de ella. Entonces, en esto es importante la sinceridad con Dios, con nosotros mismos. Con ese encuentro con nuestros amigos, nuestros familiares. Que nosotros podamos recibir consejos y dar consejos. Que reconozcamos nuestra falla, que seamos humildes. Que seamos humildes, que nos equivocamos. Porque Dios se resiste a los soberbios. Eso debe ser. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y ese es el camino a nuestra santidad, hacia el cielo, a disfrutar la presencia de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la Virgen María, de San José y los santos, y nuestros familiares y amigos que están disfrutando del cielo prometido. Entonces, la reflexión de esta, detente y reflexiona, tenemos que hacer un alto en nuestras vidas, ver qué estamos haciendo al momento. Dios nos quiere instrumento de Él. Y para todo tiene un plan especial. He llegado a la parte final del programa y te espero la próxima semana, que tengo otro interesantísimo programa. Hasta luego y nos vemos la próxima semana.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.